Oremos. Padre Santo, venimos a tu presencia con esta anticipación, Señor, de que tú nos hablarás, de que tú nos hablarás a pesar de todo. Señor, abremos tu palabra en las Sagradas Escrituras, porque la Escritura dice que tu palabra es más fuerte y penetrante que toda espada de dos filos. Sí, Señor. Es lo que queremos hacer esta mañana, en tu presencia, en una forma real y poderosa. Háblanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Así pues, el orador de esta mañana es pastor asistente aquí en Calvario de Albuquerque, Nate Eichik. Abran sus Biblias en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo para ver el estudio de esta mañana que he titulado El Equipo A. ¿Quién de ustedes quiere ser usado por Dios? Apláudanse a ustedes mismos. Todos queremos ser usados por Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de cualidades Dios desea de nosotros en la persona, las personas que Él utiliza? ¿Qué tipo de gente se utiliza Dios? Si tú deseas ser utilizado por Dios para hacer cosas increíbles en nuestras vidas, queremos ser equipados y tener el poder de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser como los apóstoles? Pregunta para ti. ¿Los apóstoles de Jesús fueron electos? ¿Fueron superhumanos? ¿Hombres santos excepcionalmente? Esa es una pregunta que yo hago a ustedes hoy. ¿Caminaban con una aureola en su cabeza? ¿Hablaban en puros allá el altísimo hermano, hermana? ¿Cantaban himnos que estaban en sus barcos realizando su pesca alabando a Dios? Yo no creo que eran ese tipo de gentes, pero pensamos en estas personas de que eran miembros del equipo A. Yo les advierto, no lo eran. Los apóstoles que leemos eran un grupo de personas, personas con problemas. Eran miembros del equipo A, un equipo electo, pero eran los apóstoles. ¿Estaban dedicados? Sí. ¿Eran honestamente, deseaban honestamente adorar a Dios, agradar a Dios? Sí. ¿Fueron fuertemente utilizados por Dios para el mundo? ¿Eran sin culpas? ¿Eran santos super espirituales? ¿No tenían culpas como humanos? ¿O eso no era verdad? Hay veces que nosotros pensamos que nuestras vidas, si no somos perfectos, Dios nos puede usar. Todos creemos que debemos de ser perfectos. Cuando venimos a la iglesia, debemos de poner todos los problemas al lado. Tenemos que esconder nuestros pecados para que nadie los vea. Tenemos que tener respuesta para todas las preguntas. Si no, Dios no nos va a usar. Peor todavía. Esperamos que también los que nos escuchan sean perfectos. Sé honesto conmigo y seré honesto con ustedes. ¿Qué en ustedes ha llegado a un punto de que juzga a alguien más dentro de la iglesia porque le ve sus errores? Aquí, ¿quién ha sido juzgado por alguien de la iglesia? Porque tú tienes fallas en tu vida. Como creyentes, esperamos que los que nos rodean sean perfectos para poder usados por Dios. Creemos que los pecados con que luchamos en alguna forma nos descalifican de ser utilizados espiritualmente. De veras quiero ser usado por Dios, quiero proclamar el nombre de Dios, quiero ver las obras de Dios fuertemente, pero tú no conoces mi pasado. Tú no sabes quién soy. Tú no sabes qué es mi lucha. Tú no sabes mi lucha diaria. No, yo no lo sé, pero yo sé gentes que Dios ha utilizado en la Biblia que están en la compañía como tú. Abraham fue el que mintió acerca de su esposa, como tú habrás mentido. Noé era un borracho. Elías luchaba con pasiones espirituales, a punto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Trataba de suicidarse. David tuvo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Y mintió. Eso no es normal. Como en nuestros días, quizás tú hasta has sido hasta arrestado. Sansón falló. Él negó que se había encontrado con Jesús. Y luego maldició en la presencia de Dios. Estos son hombres y gentes que Dios utilizó en forma radical para cambiar su ambiente. Es lo que puede suceder en nosotros en nuestros días. Algunos luchan porque les gusta mentir. Bueno, algunos dicen, yo lucho con la presión de la juventud. Así también Elías. Entendamos esta mañana, no importa qué sea tu pasado, Dios te puede usar aún más lejos. No importa qué haya sido tu pasado, qué es tu lucha, Dios te puede utilizar. Y si te ha utilizado en el pasado, te puede utilizar para transformar y cambiar el ambiente donde vives. Dios puede usar tu pasado, Dios puede usar tus luchas, Dios puede utilizar las cosas que tú crees que son debilidades. Tú crees que Dios no te puede usar. Dios puede utilizar esas debilidades para cambiar el mundo que te rodea. Porque esa es la verdad de Dios. Lo que sucede es que tú estás lleno con su poder. Al comenzar a humillarte en la presencia de Dios, Dios, cuando tú le dices a Dios que tú seas debilitado y que Él sea poderoso, en tu futuro vas a ver tus errores. Eso no son pruebas de que Dios no te puede usar. Eso son pruebas que Dios te va a usar. Lo vuelvo a decir, porque la vida que nos espera, en tu futuro tus errores, no quiere decir que Dios no te puede usar. Es la prueba de que Dios te puede utilizar. En la iglesia no hay espacio para los que están perfectos. Por gente que creen que son perfectos, gente que creen que nunca han hecho nada mal y dicen, yo soy perfecto, soy la persona perfecta, porque hay gentes que creen que son perfectos, son las personas más crueles, criticones, así como algunos de las que están en la Biblia. Algunas personas creen que lo tienen todo en orden, no hay cosa que les critiquen. Por eso es que Dios ha utilizado grupos de personas que habían fallado. Para que cuando el mundo los vea, dicen, esas gentes son utilizados por Dios. Esas gentes no han tenido un pasado perfecto. Tú tienes que ser como parecido a esas personas del equipo A. Las personas que Dios utilizó para y les cubrió de poder. Dios escoge lo débil de este mundo. Esas fallas en la gente simples son aquellos que pueden mostrar el amor más poderoso en el nombre de Jesús, porque han experimentado su cambio en su vida. Yo quiero que ustedes esta mañana sepan que tu historia es poderosa. Tu historia es poderosa. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te ha traído, lo que está haciendo ahorita. Esta historia es poderosa. No desprecies tu historia. ¿Quién eres? ¿Por dónde has pasado? Las historias para que se vean difícil hoy y tú crees que eres despreciado. Yo te quiero decir que si tu historia puede ser utilizada por Dios para que hagas grandes cosas. A mí me impresionan los testimonios. Yo no sé ustedes, pero cuando yo crecí, me avergonzaba de presentar mi testimonio. Y iba a los viajes misioneros. Y algunos muchachos compartían su testimonio. Dice, yo a la edad de 11 años ya consumía drogas. Mi voz está ronca porque fumé mucho. Tenía un testimonio muy hermoso. Yo trataba de esconder mi testimonio porque yo no tenía pruebas como tenían ellos. Eso es, quería decir que esa persona era fuerte. Muy bravo, porque presentamos sus testimonios con mucho valor. A la misma vez, el testimonio de alguien que ha caminado toda su vida con el Señor es tan poderoso como ese testimonio de alguien que dice que ha hecho las cosas más peores y cochinas de este mundo. Y me he dado cuenta que a veces, cuando las personas comparten su testimonio, dicen, yo quiero que tú sepas mi testimonio, por dónde pasé, de dónde me sacó el Señor. Y yo pienso, tú no puedes pensar como pensaba yo, cómo me gustaría que yo no haber pasado por algo así. que mis debías de estar alegre y contento de que Dios te mostró que creciste en un hogar cristiano donde tu mamá y tu papá te cuidaron de las maldades del mundo. Pero esto es tremenda forma. Tu testimonio, cualquiera que sea, es poderoso. Tu historia quiere decir algo que nadie más puede vivir tu historia. Nadie más puede vivir tu vida. Nadie más puede cambiar tu testimonio. Porque tu historia es única en la forma que nadie más puede. Vamos a ver el equipo A en Mateo 10, comenzando con el verso 1 al 4. Lo que voy a hacer esta mañana, vamos a leer este texto y nos vamos a enfocar en algunos de estos apóstoles para ver su pasado y lo que hicieron. Mateo 10, 1 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. 4. Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Ese es el texto de esta mañana. Vamos a mencionar a Judas, pero qué forma horrible de ser recordado. Judas, el que lo traicionó, es el nombre más peor que pueda tener una persona. Si fueras a poner tu nombre en la historia, ¿y qué se van a escribir acerca de tu pasado? Es una forma fea de ser recordado. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de Judas. En el verso 2 se menciona Andrés. Inmediatamente cuando oímos el nombre de Andrés, trajo a su hermano Simón a Jesús. ¿Quién de ustedes creció con hermanos mayores que ustedes? ¿Saben a qué me refiero? O tú eres el hermano de tal o cual persona, en lugar de decirte que tú eres Andrés, te dicen que tú eres el hermano de tal o cual persona. Pero quizás ustedes no crecieron así, pero nadie me va a representar. Yo soy quien soy. En Juan 1:41 leemos que dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es al Cristo. Así que Andrés le dio este nombre de su hermano a Jesús. Cuando Pedro, Andrés podía haber dicho: Jesús, yo soy Andrés. ¿Por qué tenía que mencionar a su hermano? Tú me puedes llamar, tú puedes ser Pedro Roca, pero yo soy Andrés, quien soy. Así que Andrés fue oscurecido por la roca que fue su hermano Pedro. Y pone la pregunta, Juan 6:5, que dice: Juan 6:5 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para todos estos? Esto nos hace reír en la Biblia, porque los discípulos estaban amontonados, eran gentes comunes, y Jesús trató de usarlos. ¿Cómo te sentirías si hubieras sido uno de estos apóstoles que estaba con Jesús, caminando con Jesús? ¿Te sentías especial? ¿Sentías un privilegio porque caminabas con Jesús? Tú dirás: ¿Cómo me gustaría haber sido uno de los apóstoles? Pero yo te voy a decir qué era lo que es ser apóstol. Si tú hubieras sido uno de los 12 personas que caminabas con Dios, uno de los 12 personas que Dios les hizo preguntas, piensa, imagínate que cada vez que Jesús les hacía preguntas a todos los discípulos era como: Oh Señor, por favor, no me avergüences. Oh Señor, ayúdame a contestar que yo no quede avergonzado. Irremediablemente tenían que contestar las preguntas. Por ejemplo, si Jesús le preguntaba: ¿Qué hora es? Si traías el reloj, dices: Son las 3 de la tarde, Jesús, traigo mi reloj. Las preguntas no eran tan fáciles así. Las preguntas casi siempre eran comprometedoras. Eran algo así como: ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Eso era preguntas eran para probar. Esas preguntas que Jesús siempre les hacía. Y me siento que era difícil para esas contestas, porque cada discípulo contestaron, algunos contestaron mal. Pero contestaban mal, se sentían avergonzados, caminaban cabizbajos diciendo, ¿por qué no me hace a mí una pregunta fácil? ¿Por qué siempre me hace preguntas difíciles? Yo lo siento por esos apóstoles. Imagínate cuando Felipe, Jesús le hizo esta pregunta a Felipe, en el verso Juan 6:5. ¿De dónde compraremos pan para todos estos? Y él contestó, pero decía para probarle. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa fue una respuesta a una mala respuesta, porque no era lo que Jesús quería oír. Pero en el verso 8 dice, uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? La pregunta, yo me imagino que cuando Andrés contestó, pensó, ojalá que sea una buena respuesta y no, Jesús no me vaya a avergonzar. Entonces Pedro dice, aquí está un joven, pero no me veas a mí, es este joven. Algo que Andrés dijo era lo que Jesús quería oír. Una respuesta simple, pero una respuesta con fe fuerte. Quiero aclararles, lo poco que tú tengas es suficiente para Dios. Lo poco que tú tengas, ponlo en las manos de Dios. ¿Tú crees de veras que no puede ser usado por Dios? Piensa que si tú traes boronas de pan a Dios, Dios las va a convertir en panes. Así haber pensado Andrés, pero ¿qué es estos? ¿Qué son estos pececillos y estos pedazos de pan para tanta gente? Dios quiere utilizar exactamente lo que tú tienes para hacer grandes cosas. Así que dirás esta mañana, yo no soy suficiente fuerte, yo no soy suficiente inteligente, yo no soy bastante santo, no tengo bastante pasión, ni creo que debo servirle a Dios. No tienes que estar. Ven a Dios con lo que tú tienes y Dios va a proveer el resto. La Biblia no dice que Dios está buscando en la tierra a ver quién es el poderoso o quién tiene las capacidades para servir. No, la Biblia dice que Dios está buscando a alguien en quien mostrar su poder hacia el mundo. ¿Qué quiere decir? Dios no está diciendo... Ninguna persona puede decir, Señor, yo estoy, tengo poder, escógeme a mí, yo soy bueno, yo puedo hacerlo, no. Sino que Dios va a utilizar aquel que Dios desea que está disponible. Alguien que diga, yo no soy digno, no tengo lo que se necesita, pero por favor ven a mi corazón, yo quiero que seas conmigo, que úsame, Padre Santo. ¿Eres tú esa persona? Esto quiere decir que entre menos que tú tengas, estás mejor equipado. Este quiere decir que entre más te humilles como hijo de Dios, Dios te va a equipar. La próxima vez que digas, Dios, yo no tengo suficiente, recuerda que tú eres suficiente. Tú tienes lo suficiente. Así como tú eres, con todas tus fallas, todos tus temores, ven a la presencia de Dios y Dios te va a usar. También esto parece ser que, como ya lo he dicho en el pasado, Andrés era reconocido como hermano de Pedro. Esto debe decir que Andrés era humilde. Era parte de este círculo perfecto, pero siempre se reconoció como hermano de Pedro y Pedro siempre estaba con Jacobo y Juan. Estos eran personas serias, tranquilos, que Dios escogió para usarlos. Porque Dios los equipó con ese amor de Jesús. Entiéndame. Tú te sientes sirviendo al Señor avergonzado, en forma silencia, sirviéndole a Dios fielmente en las cosas pequeñas, y Dios haciendo lo que Dios ha puesto en tu vida. Así que los cristianos se van a beneficiar de tus intervenciones. Parece ser que hay personas que les quisieran hacer algo en la iglesia que toda la gente lo vea, pero recuerda que Dios te llamó para hacer algo pequeño, hazlo. Porque lo que tú estás haciendo va a servir para que el evangelio sea esparcido por todo el mundo. Así como las personas que han venido a la presencia del Señor con temor y temblor, y Dios les da la oportunidad de viajar a través, alrededor del mundo. Pero tú tienes la oportunidad de discipular a una persona que estás en tu presencia. Dios utilizó a Ananías en el libro de los Hechos para ayudar al apóstol Pablo. Samuel servía en el templo porque Dios le iba a mostrar. Yo conozco un hombre que ustedes habrán oído, el nombre de Alberto McMacken. Este Alberto McMacken asistía a las cruzadas evangélicas y en una ocasión tuvo la oportunidad de invitar a un joven, su amigo, que se llamó Billy Graham. Este Alberto McMacken invitó a Billy Graham para que fuera a las cruzadas. Finalmente Billy Graham en una de esas cruzadas aceptó al Señor Jesucristo y así el Señor continuó usando a Billy Graham por el resto de su vida para que viniera a ser el hombre que iba a llevar el evangelio alrededor del mundo. Así como Billy Graham aceptó la invitación de su amigo Alberto, así tú también tienes que decir a las personas que tú conoces, vente a la iglesia, vente, ven conmigo a la iglesia, para que de esa forma tú invitas a tus amigos a la iglesia y Dios los va a usar a modo que tú no reconoces. Si tú eres fiel en las cosas pequeñas que Dios te pone frente a ti, quedarás maravillado por las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. El que es fiel en las cosas pequeñas, Dios lo utiliza para las cosas mayores. O tú dirás, yo tengo estos problemas, yo sé que yo no puedo compartir el evangelio con nadie. Tú dirás, estas cosas, aunque parecen pequeñas, Dios las va a usar. Tú conoces amistades, familiares, que tú puedes ministrar. Y si tú no eres fiel en esas cosas tan pequeñas, Dios no te puede utilizar en cosas mayores que vendrán en tu vida. Vamos a mencionar enseguida en Mateo 10, Jacobo y Juan. En los versos de Mateo 10, 2 dice, Jacobo y Juan eran los hijos, estos dos individuos fueron reconocidos como los hijos de tormentas, porque estos eran personas que eran agresivos. Siempre estaban buscando un lugar donde hubiera modo para pelear, discutir. Como le dijeron, se presentaban, aquí estoy yo y mi hermano Tormenta. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando estaban pasando por los samaritanos y los samaritanos no aceptaron a Jesús, y Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Señor, permítenos o podemos llamar que llueva, descienda fuego del cielo para que los consuma. Jesús le dijo, no, yo no quiero que lo haga porque esa es una mala decisión. Eso no va a llevar a las personas al cielo. Consumirlos con fuego no les va a ayudar en nada. Supongamos que tú vas por la calle mayor, la calle central de tu ciudad, y te encuentras una persona que tú consideras que está causando daño. ¿Lo vas a clavar con una daga? No. Eso no es lo adecuado para llevar a una persona a la presencia de Dios. También, oí la historia que en la Biblia, cuando Jesús dijo a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén y seré entregado a los sacerdotes. En el Mateo 16, 21 dice, entonces comenzó Jesús a decirles a sus discípulos que él era necesario que le ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitaría al tercer día. Entonces los discípulos pensaron, ¿cómo es posible que estás queriendo ir a Jerusalén? Entonces, Jacobo y Juan le hicieron la petición a Jesús, Señor, ¿nos puedes conceder que después de que pases por toda esta vida de desprecio y sufrimiento, que nos puedes permitir que nos podamos sentar uno a tu izquierda y otro a tu derecha en tu reino, cuando vengas en tu reino? Entonces algunas personas piensan que tienen que estar sentados al lado del Señor. Cuando estaban en el jardín de Getsemaní, Jesús les pidió que velaran con él por una hora y fue a orar. Jesús los encontró, regresó a ellos y los encontró durmiendo. Así que por eso nos prueba que estos individuos eran débiles como tú y yo. Jesús no los vio que eran débiles ni imperfectos. Jesús estaba satisfecho con instruirlos. Juan fue una persona que la Escritura nos lo presenta como un hombre lleno de amor. Cuando llegó a la tumba vacía, ¿qué hizo? Jesús no nos deja como nos encontró. Quizás tú me estás escuchando y dirás, yo tengo todas estas fallas, todos estos temores, todas estas razones, y Jesús no me puede usar. Hay razones que Dios no te puede utilizar. Una vez que Jesús comienza a usarte, te va a usar así como eres. Jesús te va a equipar para que hagas grandes obras para Dios. En el verso 3 vemos al apóstol que sigue. No sabemos mucho acerca de Felipe, pero sí sabemos acerca de Felipe que era inteligente. Sabemos que él, la escritura nos dice, la Biblia nos dice que Felipe dijo, en el verso 1:41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a Felipe, en el verso 44 de Juan 1. Felipe mostró ser inteligente. Esa educación que él tenía no le sirvió. Cuando vino a la presencia de Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Cuando les preguntó que si iban a alimentar, dijo en 6 de Juan, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tomase un poco. Estas eran las circunstancias en que Felipe veía que se encontraban. A Felipe le hizo la prueba porque Jesús quería probar sus habilidades, para que la falta de habilidades no nos estorben. Nuestra educación nos puede estorbar a lo que Dios quiere usar en nosotros. Imagínense, si tú no supieras que la gravedad existe y Dios te pide que por fe des un paso de fe, ¿qué hicieras? No reconoces la gravedad, pero tú reconoces que la gravedad te va a llevar y vas a caer y te puedes golpear cuando caigas al piso. Tú dirás, yo no conozco la gravedad, y te dejas ir y vas a volar, pero tú reconoces que la gravedad existe. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Dios nos pide que hagamos algo grande, algo que está fuera del cajón. Tenemos una respuesta lógica. Dices tú, no es posible, no lo puedo hacer, no tengo los recursos, no tengo la economía, no hay forma que yo lo pueda. Dios te dice, no estés viendo la situación con los ojos de la lógica. No es que no puedes decir que Dios te pueda usar. Aún más, he oído gente que son personas muy educadas, muy reconocidos. Felipe no veía esa posibilidad en Juan 6:7, sino que lo que Felipe contestó fue algo lógico. Los apóstoles, vamos a ver otro apóstol que se llamó Judas. Es lo que vemos en el capítulo 10 y verso 3 de Mateo. Lucas Iscariote fue uno de los personajes, era el tesorero. Porque en nuestros días mucha gente dice que el llamarle a tu niño Judas no es un nombre adecuado. No encontramos que el nombre de Judas sea el nombre más usado para poner el nombre a tus niños. Les advierto a los que están esperando a sus niños. Judas fue el tesorero, pero traidor. Porque miserablemente fue y se suicidó porque se dio cuenta que falló y vendió al Señor. Imagínense cómo se fue avergonzado. Judas, quizás encogido, avergonzado, escondiéndose. Judas no era la persona que se escondía cuando vio que Jesús realizaba milagros, sino que estaba con todos los doce. Estaba. Eso no era Judas que se escondía. Judas no se escondía. Si tú te imaginas que Judas Iscariote estaba en las sombras, te equivocas. Judas no era maligno. Tenemos que entender que Judas era un hombre sobresaliente, muy religioso. Es maravilloso considerar que Judas fue uno de los doce originales. Judas caminó con Jesús como sus discípulos y oyó las maravillosas enseñanzas de Jesús. Oyó la historia del hijo pródigo. Judas oyó la historia del hijo pródigo. Oyó lo que Jesús decía. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué estaba haciendo Judas cuando Jesús decía estas palabras? Judas oyó. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Judas cuando oyó las explicaciones de Jesús? Judas oyó que Jesús se refirió a los hipócritas y vio cómo Jesús pudo alimentar multitudes, en una ocasión hasta 5,000 personas. Así que Judas debía haber creído quién era Jesús. El mismo fuego que derrite la cera también endurece los corazones, porque Judas vio los milagros de Jesús y endureció su corazón. Jesús fue expuesto a las enseñanzas de Jesús. También sabemos que Judas seguía las palabras de Jesús. Judas aparecía ser un hombre bueno, un hombre justo, religioso. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, también lavó los pies de Judas. Por eso es que Judas era un hombre religioso y mostró su pecado cuando decidió vender al Señor. Tú dirías, cuando Judas estaba en la presencia de Jesús, tú dirías, cómo me gustaría haber estado oyendo las enseñanzas de Jesús como Judas los escuchó. Yo sé que la Biblia dice de que Judas no se preocupaba por los pobres, sino que era ladrón y robaba de lo que guardaba en la bolsa del tesoro de los apóstoles. Y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Judas no era maligno. Judas estaba pasando por un proceso. Así como los 11. Cuando Judas vino al huerto del Getsemaní para aprender al Señor, Jesús lo saludó con un beso. Jesús le mostró amor a Judas como el amor que siempre tiene por todos nosotros. No lo identificó como un traicionero, sino que lo identificó como un hermano. La Biblia dice que Dios no se deleita en disciplinarnos, sino que Dios se deleita en mostrarnos su amor. No es que Jesús pudo haberle preguntado a Judas, Judas, ¿qué vas a hacer? Ninguno de los discípulos tenía la idea de que Judas iba a ser el traicionero, sino que nadie sospechaba que Judas iba a hacer lo que hizo. Si hubiese sido así, alguno de los apóstoles hubiera hablado a solas con Judas diciéndole, hey, ven para hablar en secreto contigo. ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer no está bien. No había ninguna señales de que Judas era lo que traía en su corazón. No mostró señales de que en su corazón traía odio contra de Jesús. Judas fue tan canino, tan astuto. Cuando en la última cena Juan se recargó en el pecho de Jesús, nadie sospechaba de otra manera. Alguien le hubiera dicho, Pedro, ve y encárgate de este Judas que acaba de salir y darle una buena reprensión. Repréndelo, no. Sino que cuando Juan le preguntó al Señor, ¿quién es, Señor, el que te entregará? Jesús dijo, al que yo dé el pedazo de pan. Y la Escritura dice que cuando Judas recibió el pedazo de pan, Judas entró en su corazón. Y cuando Judas decidió entregar Al Señor Jesús lo contestó, lo recibió con un beso y le dijo: amigo, ¿por qué has venido? Judas lo recibió una segunda oportunidad de que se arrepintiera, porque el Señor le dio una última oportunidad. Pero Jacobo y Juan se dieron cuenta más tarde de que Judas fue el traicionero. Ahora, yo creo que esto quebrantó el corazón de Jesús, ya que Judas no se pudo arrepentir, porque él continuó con ese deseo de traicionar al Señor. Esto nos indica que últimamente creemos que Judas se fue al infierno. Judas podía haberse arrepentido porque Jesús le mostró su amor hasta el fin. Ese amor que Jesús tiene por ti. Quizás tú me estás escuchando y tú piensas con estas palabras tan fuertes. Quizás tú a este punto has engañado a toda persona que te rodea porque haces obras dignas de un hijo de Dios. Y todos los que ven dicen, esa persona se porta como cristiano. Cargan con ellos su Biblia, han memorizado mucha parte de la Biblia y pueden citar la Biblia. De vez en cuando tú hablas con esa persona y ves que esa persona parece ser persona muy justa. ¿Tú crees que Judas se sintió convencido de que estaba actuando mal? ¿Y Judas pudo haber dicho, voy a rededicar mi vida al Señor? Yo me pregunto si Judas pensó, cuando oía los mensajes de Cristo, yo necesito arrepentirme, entregar mi vida a Cristo. Pero si lo hago, ¿qué va a pensar Pedro? ¿Qué va a pensar Jacobo y Juan? Después de que ya estuve 3 años con el Señor y pensar que yo no he creído en sus enseñanzas, pero Judas pudo verse arrepentido, así yo te digo, hoy, este día, tú te puedes arrepentir y caminar con Jesús para que no continúes engañando a las personas. Los discípulos eran personas notables. Judas tenía odio en su corazón. ¿A poco tú te imaginas que cuando los discípulos estaban en el barco cantando, alabando, hey, Jacobo y Juan pensaron en pedir que descendiera fuego del cielo? Esos eran señales exteriores. Cristiano, sé honesto, sé transparente con tus pecados. Avienta tus pecados a tus compañeros, a tu pastor. Explícale que estás viviendo con algún tipo de pecado, algo que tú estás haciendo que sabes que es pecado. Limpia tu corazón en la presencia de tus hermanos para que al fin no te suceda lo que sucedió a Judas. Esto es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera enviado un resumen de todos sus apóstoles y viera descrito a sus 12 apóstoles, y cuando el empresario hubiera visto esa lista de los 12 discípulos, ¿qué hubiera pensado? Y luego hubiera tenido entrevistas personales con cada uno de los apóstoles, y luego le hubieran dicho, Jesús, mi opinión es, acerca de tus apóstoles, les falta para la obra de nuestra empresa que los queremos usar. Así que yo te recomiendo que continúes examinando tu corazón, porque estos discípulos, algunos son Simón tiene temperamento y impetuoso. Andrés no tiene cualidades de liderazgo. Jacobo y Juan tienen problema con sus semejantes. Tomás tiene una actitud dudosa. Mateo ha sido reportado con el departamento de la Cámara de Comercio de la ciudad. Y Judas es ambicioso e irresponsable. Uno de estos candidatos muestra la potestad de liderazgo, sería Judas Iscariote, él es el único que muestra que tiene la capacidad para continuar en nuestra empresa. Así que Dios no ve lo que eres, Dios ve lo que puedes venir a ser, porque Dios te ve con una pasión de amor. Así como Dios vio a Pedro, Andrés, entiende que Dios te puede cambiar y luego Dios te puede usar para que tú puedas predicar el evangelio en derredor del mundo. No importa quién seas, Dios puede, Dios quiere que tú cambies y tú se lo permites. Esto me recuerda de Jonás. Jonás, que deseaba ser usado por Dios. Era un profeta que falló a tal punto, de una forma tan horrible, porque se tuvo que ser tragado por una ballena y luego pasar por ese proceso de que la ballena lo vomitó todo sucio. Así, Dios te puede usar, aunque estés todo sucio como estaba Jonás. Tienes que confesar tu pecado para que quedes limpio y Dios te pueda usar. Satanás trata de engañarte, confundirte. Satanás siempre te está llamando, así como Jonás estaba buscando a Dios, pero Dios usó a Jonás. Aunque Jonás falló, Dios lo rescató y lo usó para la misión que lo había preparado. Quizás tu matrimonio está fallando, quizás eres una mujer que a punto que has quedado encinta por actividades ilícitas, Dios te puede usar. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu verdad. Gracias porque tú deseas usarnos. Sabemos que tú nos puedes usar, Padre Santo. Yo te pido por la gente que está escuchando, que tienen el valor. Espero que tú les des el poder y los uses, Padre Santo. Señor, yo te pido por alguien que está actuando como un Judas, que te pido, Padre Santo, que le des el valor, que confiese su pecado, se arrepienta y que venga a tu presencia, Padre Santo. Úsalo. Así, mientras estamos aquí en oración, con nuestro rostro inclinado, los hermanos están con su rostro inclinado. Si tú eres una persona que dice, yo he fallado y has pretendido estar en la presencia del Señor, a este punto tú dirás, no he tenido la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo. Si tú deseas aceptar hoy al Señor Jesucristo, si tú deseas el perdón de tus pecados, si tú quieres entender de que Dios quiere usarte, yo te pido que aquí donde estás levantes tu mano a las alturas. ¿Alguien más quiere levantar su mano como señal de aceptación? Así, si tú estás en esta situación, yo te pido que levantes tu mano al cielo. Padre Santo, todas estas personas que han elevado sus manos al cielo, Padre Santo, yo te pido que si tú... Padre, yo te pido que seas misericordioso y veas su corazón arrepentido. Todo esto lo pedimos a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, el predicador de esta mañana, llamado Nate Eidzig, está diciendo, todos aquellos que han levantado su mano al cielo, yo les pido que pasen al frente para hacer una oración de fe. Yo les digo, Judas tuvo la oportunidad, pero Judas no se pudo arrepentir. Judas descuidó su posición de que estaba frente al Señor. Así que hoy, esta oportunidad para que por fe vengas al frente para hacer una oración por ti, para que tú aceptes al Señor Jesucristo. Pásenle, pásenle. Ahora tú, hermano, si tú eres una persona que me estás escuchando a través del sistema de comunicación que estamos utilizando acá en Calvario de Albuquerque y tú deseas conectarte con el Calvario, puedes hacer tu llamada a el número telefónico del Calvario, que es 505-344-0880. O si tú deseas comunicarte con nosotros por correo, nuestra dirección es 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Esa es nuestra dirección. Así pues, diríjase a nosotros para poder ayudarle en su vida en la presencia del Señor. Ahora, El predicador de esta mañana, Nate Heitzig, se está dirigiendo a la congregación. Dices, si tú no estás seguro que estás en la presencia del Señor, si murieras hoy, vas a la presencia de Dios, yo te pido que pases al frente para hacer una oración por ti. Y así tú estás seguro de que si el Señor te llama a su presencia hoy, este día, has aceptado al Señor Jesucristo, has nacido de nuevo y vas a la presencia del Señor por fe. Así pues, hermanos, pasen al frente. Si tú crees que no entiendes inglés, no te preocupes, pasa al frente. Aclárele al hermano que va a hablar contigo y yo te aseguro que él va a hacer algo para que tú puedas entender y ministrarte en alguna forma. Porque casi siempre tenemos una persona de habla hispana ahí al frente. Así pues, no te quedes, hermano. Pasa al frente. Nuestro Dios entiende todos los idiomas, incluyendo nuestro hermoso idioma español. Siempre hay lugar a la presencia de la cruz para una persona más. Pasen, pasen. Nunca es tarde venir al Señor Jesucristo. Quizás tú has hecho en tu vida todo lo que es posible. No lo dejes más tarde. Pasa al frente, ven a Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes que nos retiremos de hoy, pasa al frente, hermano, sí. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, gloria a Dios. A ustedes que han pasado al frente, los voy a guiar en una oración para aceptar al Señor Jesucristo. Es una oración simple que ustedes van a decir de su corazón. Ustedes van a hablar con Jesús. Yo quiero que ustedes digan estas palabras audibles al Señor. Díganle, Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo sé que he hecho cosas que me avergüenzan. Señor, yo sé que tú fuiste muerto por mis faltas. Señor, yo sé que tú resucitaste de la tumba. Señor, yo te pido que vengas a mi vida. Perdóname de mis pecados. Me separo de mi vida pecaminosa. Vengo a ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor del cielo.